Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre en la política internacional y también en la crisis chilena. Seguimos monitoreando minuto a minuto todo lo que ocurre en el país y también en lo internacional. Partimos saludando, por supuesto, a los que nos siguen por las redes sociales. En el Facebook somos un fanpage, Diputado Renato Garín González, son más de 40.000 usuarios. En el Instagram, Renato Garín Diputado, más de 15.000 usuarios conectados. En el Twitter, Garín Diputado, más de 25.000 seguidores tenemos ya en esa cuenta. Todos me siguen entonces para que podamos hacer todo junto en la cuenta pública. Mandas preguntas, dudas, temas que te interesa que toquemos. En el podcast estamos en Spotify. Si me estás siguiendo por Spotify, recomienda este podcast a tus amigos. Si lo haces por Apple Podcast y usuarios de iPad, de iPhone o de una tableta, recomienda también este programa a través de los podcasts de Apple. Y si me estás viendo por YouTube, acá abajo, toca la campanita y suscríbete a nuestro canal. Todos juntos hacemos entonces La Cuenta Pública. Y La Cuenta Pública arranca entonces desde lo internacional, porque son muchos los temas que se han ido acumulando y que, dada la crisis chilena, no hemos podido abarcar en totalidad. Tenemos en Estados Unidos a Donald Trump en el banquillo, los acusados a través de un impeachment que se está llevando a cabo en el Congreso, que busca destituirlo de su cargo. El Partido Demócrata entonces está conduciendo este impeachment a ver cuál va a ser el futuro del presidente de los Estados Unidos. En Hong Kong, la crisis se ha ido radicalizando y, si bien hay salidas electorales al tema, por otro lado también los chinos están teniendo grandes problemas con esta suerte de provincia china que es Hong Kong, que además tiene una autoadministración, un presupuesto propio, finanzas propias, pero que en el fondo sigue siendo dependiente de los chinos. En Colombia, Latinoamérica, se están viviendo semanas de gran intensidad política en contra del presidente Duque de la centro-derecha colombiana. Masivas manifestaciones, un toque de queda de militares en las calles, comienzan a chilenizar el espectáculo en Colombia. Aquí arranca entonces La Cuenta Pública. Francis Fukuyama, un intelectual bastante leído en el mundo occidental, hablaba del fin de la historia. Un libro de finales de los 80, principios de los 90, Fukuyama decía que la historia había terminado, la historia como enfrentamiento de ideologías o como enfrentamiento de teorías sobre lo bueno. La democracia en lo político y la economía de libre mercado en lo económico marcaban, según Fukuyama, el fin de la historia. Esa era la culminación, el momento final de la humanidad, del estadio humano, y que eso en adelante simplemente se iba a perpetuar, se iba a reproducir. La historia, sin embargo, no había terminado. La historia volvió. Volvió con la primavera árabe, volvió con el atentado a las Torres Gemelas antes, volvió con las revoluciones nacionales, volvió con la crisis siria. En fin, la historia nunca se fue. La historia siempre estuvo ahí. El siglo XX, sin embargo, parece estar dejándonos atrás. Los viejos clivajes del siglo XX, las viejas teorías para comprender el mundo, ya están quedando un poco obsoletas. Veamos entonces cómo despunta, cómo aparece este nuevo siglo, el siglo XXI que nos toca vivir. Durante el siglo XX, al menos durante la segunda mitad del siglo XX, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, dos potencias se disputaron el control del orbe. Los Estados Unidos de América, representantes del mundo libre, supuestamente demócratas y liberales, y por otro lado los soviéticos, de economías planificadas y partidos comunistas. Ambos tuvieron su órbita de influencia, ambos tuvieron su apogeo y su clímax. La lucha por llegar a la Luna, la guerra espacial, como se le llamó, la batalla espacial. El control de pequeñas provincias y pequeños países cerca de la órbita de influencia de su rival, Cuba, por ejemplo, en el caso de los soviéticos. Turquía, en el caso de lo americano. Fueron naciones que, en el siglo XX, fueron escenarios de batallas conceptuales, ideológicas. Una vez caído el muro de Berlín, el año 89, la mayoría del planeta se volcó hacia la democracia y el liberalismo económico, el neoliberalismo en este caso. Los Estados Unidos entonces tomaron el control del mundo. Y ese parecía ser el fin de la historia. Un gran imperio, el imperio americano, que conduciría entonces las economías del mundo a través de su gran herramienta, el dólar. Eso, sin embargo, ha llegado a su fin. Ya no hay una sola potencia, y aquí el mundo multipolar del cual se habló en algún momento tampoco existe. Hoy son tres las potencias, aunque en realidad son dos. las que se disputan el control del orbe. La Rusia de Vladimir Putin ha recobrado fueros, ha recobrado fuerza, pero no la suficiente como para reclamar una posición de dominio. Solo dos naciones tienen esa posición hoy día en el mundo: los Estados Unidos de América y la China de Xi Jinping. Ambos enfrentados en una batalla comercial por el control económico del mundo. Ambos subidos arriba de su principal arma de guerra, que es su moneda. El dólar en el caso del americano, el yuan en el caso de los chinos. Ambos imprimen su propia moneda. Ambos tienen control monetario de sus zonas de influencia a través de su moneda. Ambos son productores de gran cantidad de insumos, de servicios, de bienes que se transan en todo el mundo, sobre todo los chinos, que producen enormes cantidades de productos. A la vez son grandes consumidores de todo lo que se produce en el planeta Tierra, llega a Estados Unidos y a China por un lado o el otro. Nosotros, como Chile, le producimos básicamente a Estados Unidos y a China y le exportamos todos los meses. Las frutas que se consumen, las hortalizas que están en sus platos, las carnes que consumen, los productos, los autos, casi siempre son importados de otros lugares. China y Estados Unidos son grandes productores y grandes consumidores, y ellos dominan el planeta Tierra. El siglo XXI, por ende, ya no es multipolar, ya no es unipolar, sino que ha vuelto a ser bipolar. O los chinos o los gringos. Y en ese eje, los rusos están más cerca de los chinos y otras potencias tienen que plegarse a los americanos, como Alemania, como Francia. Un mundo entonces que vuelve a dividirse entre dos zonas de influencia. Un mundo que se divide más bien entre dos monedas, el yuan y el dólar. Y un mundo que tiene dos líderes indiscutidos, Xi Jinping y Donald Trump. Del lado de Xi Jinping, sin embargo, él controla un partido comunista que es partido único en China. No tiene oposición real. No puede perder las elecciones, Xi Jinping. No hay un congreso donde se le lleve a ser acusado constitucionalmente, como se acusa a Piñera. Sin embargo, Donald Trump es el presidente de una democracia liberal, donde hay dos partidos, al menos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y los demócratas, que son sus opositores, están primero en una carrera presidencial primaria para encontrar a su candidato para enfrentar a Trump. Hoy día, después de meses y meses de liderazgo del ex vicepresidente Joe Biden, aparece una nueva figura que le hemos comentando acá en este programa La Cuenta Pública, que es Elizabeth Warren, la senadora por Massachusetts, profesora de Harvard, Derecho de Seguros. Ella y Biden parece que se van a disputar el cetro demócrata para cumplir con esa tarea que es sacar a Donald Trump del gobierno. Pero en paralelo, el Partido Demócrata está llevando a cabo en el Congreso un impeachment contra Donald Trump. Lo está acusando constitucionalmente, como diríamos en Chile, para sacarlo de su cargo. ¿Y qué le imputan? ¿Cuál sería el delito que ha cometido Donald Trump? Según los acusadores, Donald Trump ha ingerido en la política internacional un daño enorme, puesto que ha mezclado los asuntos internos de los Estados Unidos con los asuntos internacionales y ha solicitado, según esta acusación, al gobierno ucraniano que investigue a su principal rival electoral, Joe Biden, y a su hijo, que tienen inversiones en Ucrania. Y esto es considerado una falta grave a la constitución política americana, un uso de las prerrogativas presidenciales para atacar a sus rivales demócratas. Solo comparable con el escenario que enfrentó Richard Nixon hace ya varias décadas atrás. Recordemos que a Nixon le cortó el cargo, el Watergate, espiar a los demócratas en el proceso electoral de los 70. Hoy Trump está acusado de utilizar los poderes presidenciales americanos para atacar a sus rivales electorales, en concreto a Joe Biden. Esto ha activado a la zona más dura del Partido Demócrata, los más izquierdistas, comandados por la senadora Kamala Harris, por Alexandra Ocasio-Cortez, la joven diputada de Nueva York, que han ido forzando al partido al impeachment, tal como la zona más de izquierda del Frente Amplio forzó a la centroizquierda a la acusación constitucional contra Piñera, algo muy similar. Sin embargo, pareciera que las cosas para Trump están muy difíciles en la Cámara de Diputados americana, la Cámara de Representantes, the House of Representatives. Allí los demócratas son mayoría y pueden impulsar la acusación. En el Senado, sin embargo, pareciera que hay mayoría republicana, pero esto siempre y cuando los republicanos apoyen a Trump. El presidente, por ende, de los Estados Unidos enfrenta una situación muy difícil. Está en el banquillo de los acusados, han hablado embajadores, han hablado diplomáticos, todos en contra de él. Los testimonios son cada vez más duros respecto de cómo Trump utilizó la diplomacia norteamericana para atacar a los demócratas, para perseguirlos en Ucrania, para forzar a Ucrania a perseguir a los demócratas. Todo esto por el temor de Trump a perder el gobierno. Un temor, creo yo, un tanto infundado hace algunos meses, porque Biden, si bien era el más fuerte de los demócratas, no parecía con la fuerza necesaria para ganarle a Trump. Hoy, en cambio, este escándalo ucraniano ha debilitado a Trump y ha debilitado a Biden. Ambos se han debilitado con el escándalo. Y quien aparece como ganadora en el proceso es la candidata demócrata Elizabeth Warren. Y ella parece que puede llegar a ser la candidata. Entonces, el error político de Donald Trump de mezclar los asuntos internacionales con los asuntos internos, de usar la diplomacia en contra de sus rivales, lo lleva a un impeachment, radicaliza al Partido Demócrata y coloca la zona de conflicto en el Congreso de Estados Unidos, donde los republicanos van a tener, a todas luces, los votos decisivos para salvar a Trump en el Senado. El Partido Republicano parece forzado a salvarlo porque no tiene otro candidato en el corto plazo. Y hacer caer a Donald Trump sería muy grave para la institucionalidad americana, más aún con esta guerra comercial, esta guerra fría que estamos viendo con los chinos, que te describí al comienzo. Todo ese escenario entonces complota para que este comienzo del siglo XXI, este final del largo siglo XX, nos muestre a Estados Unidos con una debilidad política bien inconcebible hace algunos meses o algunos años atrás. ¿Quién iba a pensar que la nación más poderosa del mundo, el foco comercial del mundo, el faro comercial del mundo, tendría un presidente con un impeachment y tendría una nación prácticamente enfrentada en búsqueda de la verdad, de qué hay detrás de este gobierno de Donald Trump? En los Estados Unidos la polarización se da también a nivel geográfico. El oeste, por ejemplo California, es masivamente demócrata. Y en el este hay mayorías para Trump. En el centro obrero, en el centro industrial, Michigan, por ejemplo, Minnesota, Trump sigue siendo mayoría, pero cada vez más relativa, cada vez más pequeña esa mayoría. Por lo que es probable que en una elección friccionada con Elizabeth Warren, Trump pueda perder. No así con Biden, creo yo. Por ende, Trump se ha empujado a sí mismo en un escenario muy complejo donde los demócratas pueden incluso empujarlo a un impeachment en el Senado por este error que ha cometido en Ucrania. Y este error de Ucrania puede develar toda una trama de Trump de cómo ha usado la diplomacia para sus asuntos personales, sus negocios y perseguir a los demócratas. Las gestiones que está haciendo el gobierno norteamericano a todo orbe, ¿no?, para frenar a los chinos y para empujar los intereses del presidente, empiezan a chocar con la realidad, que es que Estados Unidos ya no es la potencia que era antes, que es que el imperio se ha debilitado y que lentamente, pareciera que el imperio americano entra en decadencia. Lo que es realmente sorprendente porque es un imperio que está durando bastante poco. Recordemos que el imperio americano comienza en rigor con la paz que firman Stalin, Roosevelt y los alemanes, ¿verdad? Junto con Churchill por Inglaterra. Más tarde Harry Truman y más tarde Dwight Eisenhower continuarían con esa senda, ¿verdad?, de construir un imperio americano. Y lo lograron. Derrotaron a los rusos. Pero el imperio americano está durando nada más que 70 años. Más o menos desde el 50 hasta el 2020. Nada comparado a lo que duró antes el imperio inglés. Casi 400 años de imperio inglés. Y si lo miramos en el largo plazo, 600 años de imperio inglés, desde las cruzadas en adelante. El imperio español, que fue muy grande también, duró hasta las guerras de la independencia de 1810 y 20 en Perú. Por ende, fueron 300 años. El Imperio Otomano duró centenares de años. Y antes, su predecesor, el Imperio Romano, duró miles de años. No miles, 1000 años más. Pero harto igual, ¿no? Centenares de años un imperio. Y los gringos, en cambio, tan orgullosos de su imperio, pareciera que les va a durar bastante menos, porque los chinos, que también tienen voluntad imperial y que ya les está resultando, ya estamos viendo un imperio chino en algún lugar del mundo, ¿no? Ya llevan 20 años de imperio chino, 15 por lo menos, desde que el Partido Comunista Chino se lanza, ¿verdad?, al neoliberalismo, porque es un imperio productivo, comercial y productivo el chino. Entonces el imperio americano, que marcó el siglo XX, está llegando a su decadencia, o al menos a un periplo difícil, porque se enfrenta a otro imperio. Por ende, esa clave del siglo XX, que fue la lucha contra los rusos y la constitución de un imperio americano, ya no está. Esa parte del siglo XX ya no está. Después, el modelo productivo industrial del siglo XX, que era básicamente las fábricas, las industrias, tampoco existe. La nueva economía es distinta. Hay inteligencia artificial, hay robótica, hay trabajo a distancia. Y el capital ya no es industrial, es financiero. Son los bancos, no las industrias, el lugar más poderoso. Por ende, la segunda clave del siglo XX también está agotada. Las economías ya no son las mismas. Y los ciudadanos del siglo XX, esos que se relacionaban con el Estado en forma peticionista, que le pedían al Estado cosas, que eran ciudadanos de un país, hoy día son más bien países líquidos, como Cataluña, como los ingleses, como Escocia. Peticiones de independencia que colindan con el fin de las soberanías populares como las conocimos en el siglo XX y XIX. Por ende, también el siglo XXI nos trae una nueva forma de conocer las naciones, los países, la economía. Entonces, todo el siglo XX, como lo conocimos, como lo manejaron los yanquis, ya no existe. Y Trump es la consecuencia de eso, de un imperio que ha perdido su foco, su cabeza. Y así como Nerón, que se cuenta que quemó Roma, aunque eso es un poco exagerado, Trump pareciera que metafóricamente está quemando Washington. Nos movemos rápidamente en el avión y desembarcamos en Hong Kong, porque ahí está el conflicto que enfrenta el otro imperio, el imperio chino, y que lo tiene prácticamente en su estómago, en sus vísceras, porque Hong Kong es una provincia china en todo rigor. Hong Kong fue hasta hace 15, 20 años una provincia inglesa, porque era consecuencia del imperio británico. Y se les devolvieron los británicos a los chinos. Parte de los grandes acuerdos entre Inglaterra y China fue devolver Hong Kong. Pero Hong Kong mantiene soberanía, entre comillas. Hace elecciones, tiene economía propia, tiene comercio exterior propio, pero en el fondo los hongkoneses son chinos. Y China maneja Hong Kong. Y cada vez que hay un conflicto en Hong Kong, los que se enfrentan son los ciudadanos de Hong Kong contra el imperio chino. Y las manifestaciones que se dan en Hong Kong, que se han dado ya durante un año y tanto, un año y medio casi, ininterrumpidamente, salvo un periodo en la primavera hongkonesa, todo el resto del periodo ha sido un enfrentamiento popular en las calles entre las policías y los ciudadanos. Y detrás de eso está el poder de China, por supuesto, que no puede permitir una revuelta, una revolución en Hong Kong. Por ejemplo, una revolución soberana, ¿no? Que se salga de la égida china. Sería una derrota para el imperio chino en sus propias fauces, ¿no? Es como que de pronto Miami fuera independiente, ¿no? Los gringos no soportarían eso ni por un segundo, ¿no? Los chinos es lo mismo. No pueden soltar Hong Kong. Pero Hong Kong a la vez es un símbolo de muchas cosas. Sería muy largo explicarte todo lo que significa Hong Kong, pero partamos por lo básico. Hong Kong es capitalista, no es comunista. Y si bien los chinos ahora son neoliberales, ellos siguen teniendo un partido comunista único. En segundo lugar, Hong Kong está globalizado, China no tanto. Los hongkoneses son ciudadanos del mundo. Por internet, por Facebook, por los servicios de Amazon, por los servicios de Google, por todo lo que significa la tecnología, Hong Kong es parte del mundo occidental. China no. En Hong Kong, además, se transa la vida en dólares en general. Y si bien los chinos están dolarizados en el fondo, el yuan, su moneda. Hong Kong, además, tiene un mercado de capitales muy fuerte, tiene una bolsa de comercio hongkonesa, donde se transan las acciones del mundo ahí. Hong Kong, además, es una plataforma financiera enorme. Busca, por favor, documentales en YouTube, busca fotos de lo que es Hong Kong. Hong Kong es una especie de plataforma comercial financiera enorme, con gigantescos rascacielos, con los bancos más grandes del mundo allí, con las compañías de seguro operando, y por ende con un mercado bursátil, una bolsa de comercio en Hong Kong muy poderosa. Allí se transan las mayores acciones del mundo, junto con Nueva York. Y además Hong Kong, al ser colonia británica de la historia, es un punto de encuentro entre el mundo asiático y el mundo occidental europeo. En teoría, un punto de encuentro pacífico, que de pacífico ya le va quedando poco en esta época. Por ende, lo que fue el siglo XX en esa región del mundo ya no existe. Hay un conflicto allí, que va a ser lo que va a marcar el siglo XXI. ¿Cómo los chinos, entonces, siendo un imperio de grande escala, van a poder manejar su zona más próxima? Hong Kong, Turquía, ¿verdad? Corea del Norte. Su relación con Japón, con Corea del Sur, ¿no? Que es un poquito más fácil porque los japoneses y los coreanos del Sur están muy aferrados al capitalismo y al comercio exterior con China. Pero Hong Kong, Corea del Norte, Taiwán, son lugares más difíciles para los chinos. Y Hong Kong es el número uno hoy día. Y por supuesto, en Hong Kong, dada la cultura occidental que hay, han aparecido líderes como Joshua Kong, ¿no? Que ha sido noticia en todo el mundo, que de hecho ha posado con diputados chilenos, como líder de manifestaciones, ¿no? Como el Camila Vallejo del 2011, el Joshua Kong es el líder de estas manifestaciones en Hong Kong. Tiene rostro entonces, tiene un líder. Y en las elecciones de hace pocas semanas atrás, en Hong Kong ganaron los más críticos contra los chinos. Los más progresistas en algún sentido, los más soberanistas. Por ende, China tiene un problema. Se enfrenta a una democracia occidental, en teoría, que es Hong Kong, pero está manejada detrás por un imperio comunista de partido único. Y esto hace que Hong Kong sea campo de batalla popular entre los ciudadanos y las policías, pero también de las potencias. Y bien puede estar Estados Unidos operando allí a través de su servicio de inteligencia, ahora a través de su cultura popular en Hong Kong, para complicar a los chinos. Una especie de Cuba, si lo vemos al revés, ¿no? Allí al ladito de los chinos tienen una moneda de cambio, un lugar, ¿verdad?, del capitalismo industrial financiero llevado a la máxima potencia. En Hong Kong, entonces, Xi Jinping, el líder chino, se enfrenta a algo más que un problema político, se enfrenta a un problema geográfico territorial. ¿Qué hace para controlar Hong Kong? Por ende, las décadas que vienen en el siglo XXI van a tener a ese lugar del mundo como un escenario permanente de batalla. Quizás no va a ser Hong Kong, quizás va a ser Taiwán, quizás va a ser Corea del Norte, quizás va a ser Vietnam en el otro lado. Pero China está rodeado de pequeños conflictos que, sumados, le pueden construir un verdadero cinturón de fuego, apoyado, por supuesto, por su gran rival, los Estados Unidos de América. Viajamos rápidamente a Latinoamérica, Colombia. Desembarcamos en Bogotá, donde el presidente Duque está enfrentando las mayores protestas de la última década. Recordemos que el presidente Duque recibió de las manos de Juan Manuel Santos el gobierno colombiano, ganó la elección presidencial, y por ende representa a la centro-derecha colombiana, una derecha bastante poderosa, con grandes influencias comerciales y financieras, probablemente junto con la chilena, las dos derechas más poderosas de Latinoamérica. Porque la derecha argentina no es tan poderosa, la peruana prácticamente no existe, la ecuatoriana está reducida a poco y nada, la boliviana está muy reducida, la uruguaya ha ganado en Montevideo, pero no es una gran derecha, acaba de llegar al gobierno. Por ende, en Latinoamérica hay dos derechas, centro-derechas fuertes, con partidos constituidos, la colombiana y la chilena. Duque, que hereda de Santos, tiene un polvorín. Primero tiene el asunto de las FARC, que no termina de cerrarse, ¿no? Todavía quedan grupos que se resisten. Hubo una paz, ¿se acuerdan ustedes?, firmada, todos vestidos de blanco, ¿verdad? Santos llamó a la comunidad internacional, etc. Pero un grupo se resiste todavía. Hay paramilitares de derechas, sino fascistas también operando. Ya hay movimientos populares. Movimientos populares que están en Medellín, que están en Cali, que están en Bogotá, sustancialmente, ¿no? Yo diría que en el departamento de Antioquia, donde está Medellín como capital, es el lugar más difícil para el gobierno. Pero es en Bogotá donde las fuerzas policiales están actuando con mayor fuerza represiva. Allí los estudiantes de diversas universidades, Colombia tiene mucha universidad hoy día, en Bogotá hay cerca de 20 universidades más, en Cali que está la Javeriana, más universidades en Medellín, más universidades costeñas, ¿verdad? Y esos estudiantes universitarios están levantados en contra de Duque por diversas cuestiones educacionales, cuestiones del costo del transporte, el costo de la educación, el endeudamiento, cuestiones que aquí en Chile ya conocemos, ¿no? Porque el neoliberalismo opera básicamente con la misma teoría en todas partes, te endeuda en todas partes, ¿no? Y esa deuda genera reacción y el malestar, ¿no? Y los estudiantes son primeros en salir a la calle. Después de varias semanas de tensión, se sumó a este movimiento los sindicatos. Entonces hizo un petitorio de 10 puntos, que está en YouTube muy, muy reproducido, y Duque entonces se enfrenta a paros nacionales y se obliga entonces a salir con los militares a la calle, toques de queda, estado de excepción. Lo mismo que vimos en Chile. La situación colombiana, sin embargo, un poquito más pacífica. No hay incendios, no hay turbas actuando en saqueos, y no está tampoco este clivaje tan marcado como en Chile entre la élite popular, entre la élite política y el mundo popular. Lo que hay en Colombia es más bien un movimiento ciudadano de estudiantes, de trabajadores, competitorio, que el gobierno tiene que procesar. Pero dado el contexto colombiano, el narcotráfico, la FARC, los grupos de extrema derecha, la propia decisión política que vive Duque en su coalición, lo que hacen entonces es que enfrentan mano a mano prácticamente al gobierno versus los manifestantes. Y ahí hay voces muy duras como el expresidente Álvaro Uribe, que es uno de los que sujeta un poco a Duque desde detrás, que piden más mano dura. Esto lo mismo que vemos en Chile, ¿no? Una derecha que se abre respecto del gobierno y que pide más mano dura. Y una centroizquierda que se parapeta entonces a los petitorios sociales. Esto en Colombia se ha ido radicalizando, se ha ido empeorando el escenario, sobre todo en Bogotá, en Cali y en Medellín. Y la violencia política, la violencia popular en las calles, se ha ido escalando. No al nivel de Chile, porque lo de Chile es realmente increíble a todo punto de vista, pero sí hay una escalada en Colombia. Y hay que mirarlo, porque si el asunto se chileniza en Colombia, el presidente Duque está realmente en una situación muy compleja. Si acaso logra controlarlo, es posible que en Colombia reine la paz, ¿verdad? Una paz comercial, sobre todo porque Colombia necesita inversiones. Y este es el quid del asunto en toda Latinoamérica, ¿no? Hagamos un poquito un paneo por toda Latinoamérica, porque la situación que vive Latinoamérica es clave. Argentina está endeudado a niveles increíbles, astronómicos, 100 mil millones de dólares en total, 90 mil con el FMI, más 10 mil con los bancos internacionales. Chile ya sabemos, ¿no? rumbo posiblemente una recesión técnica, quizás hablan algunos. En Perú están con el Congreso cerrado. O sea, imagínense, ¿quién invierte en un país con el Congreso cerrado? Ecuador tiene al expresidente con el presidente enfrentado. Hay batalla en las calles, incluso en los últimos meses. En Brasil hay una crisis económica de grandes proporciones, al punto de que Bolsonaro está arrasando con el Amazonas para tener algo que producir. Uruguay es una economía muy pequeña, Paraguay es lo mismo. Venezuela, ¿para qué decir? Cifras astronómicas de inflación. O sea, el capital financiero, los bancos, el mundo bursátil, las bolsas de comercio, las compañías de seguro, los instrumentos accionarios que se llaman ADR, que son acciones internacionales. El capital financiero, como lo conocemos, el que invierte en las naciones neoliberales, se está yendo de Latinoamérica. Se está yendo en masa de Latinoamérica. Y los únicos dos reductos que quedaban eran Santiago de Chile y Bogotá, Colombia. En Santiago ya han salido el orden de 20 mil millones de dólares, lo que ha empujado el precio del dólar hacia arriba porque el inversionista deshace sus inversiones, compra dólares y se va, o especula. Hemos tocado puntos de 830 pesos el dólar en Chile y se habla incluso de posibles topes de 900. Y en Colombia también las inversiones han retrocedido importantemente en las últimas semanas. Por ende, Latinoamérica pareciera que se está quedando sin inversiones en capital financiero. Por primera vez en 3-4 décadas, porque siempre había un país que se salvaba. Fuimos nosotros mucho tiempo, Argentina otro momento, Brasil, Colombia, Perú. Pero hoy día estamos todos en lo mismo, un marasmo económico que nos puede llevar incluso a una recesión continental. Luego de este panel internacional, entonces, hemos visto el impeachment contra Donald Trump, hemos visto la crisis de Hong Kong que toca a los chinos, hemos visto este desbarajuste que vive el planeta Tierra respecto a los ejes del siglo XX. El siglo XXI nos está recibiendo con la partera de la historia, la violencia, en las calles de todo el mundo, anunciándonos una nueva etapa. En Hong Kong, en Colombia, en Santiago de Chile, en Washington D.C., en Londres, en Madrid, en África, en la Asia profunda. Todos los lugares de la Tierra pareciera que están viviendo una nueva época, el fin del siglo XX y el comienzo de una nueva etapa que nos depara, no sabemos qué, pero siempre estamos atentos para comprenderlo, para analizarlo, para llevártelo hasta tus oídos. Saludo especialmente a los que me hacen posible llegarte a ti a través de las radios. En San Bernardo, la Radio Máxima. En Radio Amanda, nos puedes escuchar por Win, Paine y Carrera de Tango. Radio Contacto, en toda la provincia de Talagante. En Melipilla, tenemos en Curacaví, AFM Music, provincia de Melipilla. En las zonas rurales, María Pinto, Boyenar, San Pedro, Alhué. Por supuesto, la más escuchada de todo el mundo rural, la Radio Ignacio Serrano de Melipilla, la más tradicional. Y en la zona urbana, la Radio Creativa, por supuesto, siguiéndonos en todas las semanas de nuestra cuenta pública. Si me estás viendo por la televisión, muchos cariños a Telemel. Soy tu diputado Renato Garín González. Hemos hecho un paneo por el mundo para que sepas qué ocurre en el planeta Tierra, en Estados Unidos, en Hong Kong, en Colombia, en Latinoamérica. Siempre atentos a este nuevo siglo XXI que nos depara quizás qué cosa, pero lo que estamos seguros es que seguiremos haciendo este programa para ti, para todos los vecinas y vecinos. La cuenta pública a tu servicio, conectadísimos por las redes sociales. Seguimos haciendo esta Diputación Popular al servicio de mis vecinas y mis vecinos. Un gran abrazo.